Hola, somos Cristian Emilio y en este podcast vamos a hablar sobre
la gestión deportiva, temas de actualidad, conversaciones con expertos y no tan expertos del ámbito deportivo
para poder aprender y comunicar un poco más.
Bienvenidos.
Hola, hoy queremos empezar con un dato curioso, algunos lo sabrán, otros no, y es que el pádel es un deporte que se inventó en México, fue creado por Enrique Corcuera en 1969, él era un apasionado del frontón, y en su casa de Acapulco, en Las Brisas, tenía una cancha de frontón a la que le puso una pared y la convirtió en lo que ahora conocemos como el pádel. Después, algunos amigos suyos de España, concretamente de Marbella, conocieron su cancha, quedaron encantados con este deporte y ahora aquí en España tenemos una potencia, ¿no? en ese deporte. Para eso me encantaría presentarles, y Cristian, si me ayudas a presentar a Ramiro.
Claro que sí, Emilio, pero no sin antes dar la bienvenida a todos nuestros oyentes a este nuevo podcast que también estará relacionado con temas de la actualidad y esperemos que sea de su agrado. Y bueno, sin más preámbulos, nuestro invitado especial de hoy es Ramiro García, licenciado en Turismo, máster en Dirección y Gestión Deportiva y es el coordinador deportivo del club de pádel Mirasol en Barcelona, en el cual ya lleva trabajando 2 años y medio. Gracias por tu tiempo, Ramiro, y es un gusto tenerte acá.
Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Todo bien. Y bueno, el tema de hoy está relacionado justamente con todo lo que haces, Ramiro. Y por eso también nos ha parecido interesante hablar contigo sobre estos temas y debatir sobre la situación actual, ¿no? Por ese motivo, tú que trabajas en un club deportivo, queríamos preguntarte cómo afecta esta pandemia en la dirección y gestión de un club, económicamente, estructuralmente.
A ver, lo primero de todo es que, mira, por ejemplo, en el club en el que yo estoy, la mayoría de las personas son locales, ¿vale? Entonces no dependemos directamente del turismo internacional. Entonces por ese lado no nos afectó tanto. Por el otro lado sí que nos afectó porque, bueno, han habido algunas reestructuraciones en el tema de aforos. Al principio tuvimos que cerrar algunos espacios también para mejorar los protocolos de sanidad y nada, y también alguna reducción también al principio. Solo podíamos hacer clases particulares porque el gobierno no dejaba a tener 4 personas en la pista de pádel. Entonces, bueno, quieras o no, pues las clases se ven afectadas. La escuela de adultos y la escuela de niños, que normalmente son de 4 personas por pista, más el entrenador, han estado afectadas. Pero bueno, la verdad que con el paso del tiempo nos hemos llevado una sorpresa y la gente ha tenido una reacción súper positiva. Hemos visto también un cambio de... Se ha visto aumentada la ocupación de pistas del día en el club. Hemos pasado de tener una ocupación de pistas del 50% y últimamente no bajamos del 60% en todo el día de las pistas llenas. O sea, eso contando desde las 9 hasta las 11 de la noche, que es la última hora que se da la pista.
Mira, una pregunta, porque ahora que dices de eso, están de 9 a 11 y la gente... Llegamos normalmente, jugamos pádel o cualquier deporte y nos vamos. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? O sea, ¿cómo se gestiona un club, un torneo? ¿Qué trabajo conlleva? Porque es muy fácil llegar y jugar y te vas. Pero, ¿cuánto trabajo hay detrás de eso?
Bueno, pues lo primero de todo es ver, analizar bien el tipo de cliente o el tipo de socio que... El que te va a consumir, y a partir de ahí pues trazas unos objetivos y buscas también un tipo de segmentación a nivel de precios, a nivel de incluso para buscar a los monitores. No todos los monitores pues tienen el perfil para ser profesores en nuestro club, ¿no? Nuestro club está ubicado en San Cugat y San Cugat, como la mayoría sabe, pues es una zona de clase media, media alta. Y bueno, conlleva mucho trabajo porque, bueno, satisfacer a todo el mundo nunca es fácil, pero en tiempos difíciles como ahora, la atención al cliente es primordial y hay que dedicarle más tiempo a tenerle empatía a los socios que nos ayudan a mantener en pie el club, ¿no?
Qué interesante, Ramiro. Me encanta esa situación, como tú dices, la planificación previa, ¿no? Creo que en todas las disciplinas deportivas es importante y creo que es necesario resaltar también, como estábamos hablando en el anterior podcast, de pensar en el futuro. Obviamente estás trabajando actualmente en todo, pero yo creo que también tienes una visión a futuro como para prever cualquier situación en el aspecto de la gestión y dirección. ¿Y cómo tú crees que va a evolucionar este deporte con esta situación actual?
A ver, la tendencia es a la alta, ¿no? Porque si vemos, o sea, yo ya te había dicho previamente, que como te había comentado, que desde que nos dejaron ir saliendo a la calle e ir haciendo deporte, la gente incluso en la demanda de clases particulares, la demanda de clases de adultos, de los niños, en los campus de verano también lo hemos visto, hemos tenido unas cifras que previamente no teníamos. Entonces, esto lo que me indica a mí es que la gente también necesita una válvula de escape y la gente está haciendo más deporte y está invirtiendo más en su salud también. O sea, que eso es algo muy positivo para el deporte, la verdad. Sobre todo en nuestro caso, el pádel o el tenis. Y es un deporte que actualmente es el segundo deporte más practicado después del fútbol en España y creemos que va a ir a más, la verdad.
Es, por ejemplo, la ventaja del pádel, ¿no? Que no hay tanto contacto como quizás en el fútbol y no necesitas de mucha gente para organizar una partida.
Eso es.
Más sencillo el mantener las distancias, incluso si se juega uno contra uno, pues mejor porque no hay tanta posibilidad de contagio, ¿no?
Eso puede
ser una a la alza del pádel o del tenis, como mencionas.
Sí, mira, sobre todo el pádel está en alza con respecto al tenis porque, primero de todo, técnicamente es más sencillo de jugar y requieren menos clases para tú pasártelo bien. En el tenis, a la que no llegas a un cierto nivel de técnica, te pasas de la hora 40 minutos recogiendo pelotas porque no te la tiran a ti, ¿sabes? Entonces, es un boom que ha tenido porque las distancias son más cortas y aparte el hecho de jugar en pareja pues lo hace más social y más ameno, ¿no? También que cuando llegas a una edad también más mayor, esto lo agradeces, ¿no? El poder tener una excusa para quedar con los amigos y luego hacer la cerveza también y quedarte un rato más antes de luego volver a hacer tus cosas tanto en casa como laborales, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha sido la clave del boom del pádel aquí en España.
Y bueno, cambiando un poquito de tema, nosotros al tratar de conocerte mejor, Ramiro, sabemos que practicas la disciplina deportiva del golf y como tú eres también un licenciado en turismo, queríamos saber ¿cómo ha afectado el tema pandemia con la situación del golf y el turismo, ¿no? Como que sabemos que se complementan y queríamos saber cómo ha afectado todo esto, ¿no?
Bueno, pues mira, Cristian, yo por ejemplo, ahora tuve la suerte de estar una semana en Marbella y bueno, estuve con unos amigos jugando a golf y la verdad es que en general se ha visto muy afectada porque hay mucho turismo y mucho turismo elitista, pues dependen mucho del golf, ¿no? Deportes como el golf que atraen a mucho turismo de élite y generan mucho dinero. Y Marbella, pues, es uno de estos destinos y se ven muy afectados porque ibas a los campos de golf y veías unos precios ridículos con unas ofertas que decías, ostras, esto, el año pasado era impensable que pudieras jugar por este precio y aún encima te incluía pues una cerveza después de jugar a golf y el carrito de golf también incluido. Entonces, yo creo que se está notando bastante porque al fin y al cabo un campo de golf requiere unos gastos fijos bastante altos y si la demanda pues no es suficiente, pues la verdad es que se ven bastante afectados. Entonces, es una situación bastante complicada para algunos deportes que dependen directamente de turismo y de gente que tenga economía fuerte para venir a invertir, ¿no? y a jugar.
Ramiro, algo que mencionaste hace un rato de tu club, sí, es mejorar la experiencia del cliente, y ahora lo que dices, te incluye la cerveza, el carrito de golf, y a nosotros que nos gusta mucho esto del fan experience,
vale.
¿Cómo ves esta evolución a consentir cada vez más al cliente, al dar una experiencia más completa, en esta crisis que los clubes necesitan hacer que la gente se involucre más? Sí. ¿Tú qué crees que puedes hacer, por ejemplo, en tu club para mejorar esta experiencia, para que el cliente se vaya aún más satisfecho?
Mira, yo por ejemplo, yo les digo a los monitores que hay en el club, les digo que mira, la clase, mira, al final, aparte de que mucha gente viene a aprender, pero hay otra gran parte de los socios o de los clientes que lo que van es a poder distraerse, a tener a alguien con el que puedan interactuar o que puedan empatizar. O sea, que aparte de ser un profesor de pádel, tienes que tener mucha psicología e intentar saber lo que demanda cada cliente, ¿no? Entonces, a partir de esa base, ya tú puedes ser mejor o peor profesor, pero por lo menos ya tienes una empatía y un vínculo, y vas creando un vínculo con el cliente o con el socio, ¿no? Que al final, al fin y al cabo, eso te puede asegurar una continuidad de clases y el boca a boca, ¿no? Es al final el marketing más fuerte, ¿no? Que tenemos, que es a lo mejor, pues sea por lo que sea, no le interesa hacer más clases, pero le dice, ostras, me lo he pasado súper bien con este profesor, es súper ameno, y bueno, el boca a boca es lo que funciona. Y bueno, sobre todo eso, doy mucho énfasis en tener mucha empatía con el entrenador, y ahora más hoy en día que todo el mundo parece que va un poquito más estresado y la gente le está cambiando el humor, y bueno, es entendible, ¿no? Porque es una situación de incertidumbre y lo estamos pasando mal, la verdad.
Pues también creo que es, bueno, algo que es atención muy personalizada.
Sí.
Como estamos todos muy susceptibles, muy,
exacto,
pues es como viviendo todo más. Entonces, si das esas pequeñas cositas que
eso
a la
es.
Gente le hacen sentirse
valorado.
Bien, eso, valorado, que se siente en confianza, le das lo que busca, que es confianza, empatía, escuchar,
sí,
sus problemas, pues al final se lleva una experiencia más allá del deporte, ¿no? Una,
claro,
experiencia,
claro,
más personal.
Claro, deja de ser una clase fría, oye, pues te digo lo que tienes que hacer de este lado, del drive, del revés, y luego te vas para tu casa y ya no sé nada de ti. No, o sea, eso es lo que quiero evitar. Quiero que intentes entender a cada cliente más allá de la clase, ¿no? Creo que hoy en día es súper importante, ¿no? Porque yo creo que todos necesitamos un poco de ayuda y de empatía con el otro.
Exacto, Ramiro, justamente lo que resaltas, ¿no? La empatía y la vinculación que tienes que tener con el cliente es fundamental para ganarte adeptos y sobre todo para que, bueno, el club también crezca, ¿no? Y creo que deberían todos los clubes trabajar en este aspecto de atención al cliente y sobre todo trabajar en la formación e innovación de estrategias en la gestión. Y por eso también te pregunto, ¿cuáles son estas posibles estrategias y cuáles llegan a ser los impedimentos para no poder realizarlas, ¿no?
A ver, Cristian, si te soy sincero, es que todo depende mucho de las limitaciones que nos pongan en las fronteras, ¿no? Porque por ejemplo, si a los extranjeros que vienen, bueno, hay un turismo muy fuerte que viene a jugar golf, por ejemplo, en la Costa del Sol de Suecia, y claro, si a los suecos, a los ingleses o a los franceses les pones limitaciones para venir y se tienen que quedar un mínimo de 14 días ahí en cuarentena, y ven que en la prensa pues les retraen de venir aquí, pues yo creo que es un tema ya que no es controlable para nosotros, hasta que nos den claro pues qué podemos hacer y qué controles hay que llevar, ¿no? Entonces, hasta que el gobierno no deje las cosas claras, pues creo que no vamos a poder hacer nada diferente. Creo que hoy en día pues se está haciendo lo que se puede y que los clubes de golf pues están subsistiendo con lo que tienen, y a ver si el año que viene cambia un poco la situación y poco a poco pueden ir viniendo más turistas y a disfrutar de los campos de golf que hay aquí en España.
Sí, pero ahí me he dado cuenta que pierde mucho, ¿no? Sí, el país, más que todo también, sí, por la cuestión económica, ¿no? Porque ya sea en cualquier disciplina deportiva, ha influido muchísimo en la cuestión de los extranjeros. Y al final, no, como tú dices, es la cuestión del gobierno, no se puede hacer nada. Lo único que podría hacer las disciplinas deportivas es adaptarse, ¿no? Tal vez a lo que es la parte digital, o qué sé yo, también algunos tips, consejos, como que para que la gente no pierda el interés, ese vínculo, ¿no? Porque claro, no hay otra forma de implementar estas cosas. Es como que para el sector del deporte ha golpeado muchísimo esta cuestión del COVID.
Totalmente.
Y creo que estamos ahí para pelear, ¿no?
Totalmente. No, y por ejemplo, a ver, por ejemplo, estuve leyendo el otro día un artículo que, por ejemplo, en el tenis, se estaba diciendo que como la situación continúe así de hacer los torneos sin público, que los torneos van a tener una reducción de un 40% del prize money actual. Entonces es algo que ya es presente, ¿no? Que si al final el ticketing baja, los sponsors pierden interés. Y claro, porque pierden visibilidad, pierden todo. Entonces ya el patrocinio a los torneos y los sponsors ya no van a participar tanto económicamente en estos eventos grandes como el US Open o Roland Garros o Wimbledon. Y pues todo esto, quieras o no, pues me está afectando y va a afectar.
Incluso lo que dice Cristian, que ahora hay que utilizar la tecnología, porque mucha gente se está dando cuenta de la facilidad y la comodidad que es ver, por ejemplo, el tenis o el fútbol desde casa.
Sí.
O sea, a lo mejor cuando regrese la gente a los estadios, bueno, al principio quizás por euforia y como pasa en todo, volveremos a salir y a llenar estadios, pero después la gente se ha dado cuenta de esta comodidad que es ver desde casa el partido con tu cerveza y ahorrarte mucho dinero. ¿Ahí tú crees que, por ejemplo, el tenis, el fútbol o cualquier otro deporte se vea afectado por lo que está la gente descubriendo, el uso de la tecnología, las facilidades que hay, la crisis económica, además, que la gente no va a tener el dinero para ir al estadio?
Bueno, a ver, yo te digo una cosa, Emilio. Sí que es verdad que es muy cómodo ver los partidos por la televisión, pero por ejemplo yo estoy viendo ahora, mira, por ejemplo, yo veo el golf por la televisión y sin público no afecta tanto, ¿sabes? O sea, lo veo más normal, pero por ejemplo veo el tenis o vi la Champions League y la ves sin público, una Champions League sin público, que parece un partido amistoso y dices, ostras, pierde, para mí, por ejemplo, pierde mucho interés y pierde mucha atractividad, ¿no? hacia el público. Y es algo que he comentado en mi círculo de amistades que practican deporte y ellos también opinan lo mismo. Entonces, hay ciertos deportes que sin el público se van a ver bastante, bastante afectados y no es lo mismo, no es lo mismo por por muchas experiencias que tengan digitales, yo creo que y mejoras digitales, va a ser muy complicado. Por ejemplo, también sí que tengo que decir que, por ejemplo, en la NBA se lo montó muy bien con este público virtual que tienen. Ostras, dentro de lo que cabe, yo creo que han sabido manejar muy bien la situación y han dado un paso hacia adelante muy, muy bueno.
Y que se ve increíble, además.
Se ve increíble y también lo hicieron muy bien con lo de la burbuja ahí en Orlando, ¿no? Ahí en Disney.
Combinando un poco tema turismo, dinero, economía, gobiernos, creo que va a ser algo que se van a tener que unir. Por un lado, los gobiernos, porque no es solo el de aquí que cuando vengas tienes que quedarte encerrado, sino los mismos países que si su gente viene para acá, cuando regresan, tiene que estar en cuarentena.
Claro, claro.
Entonces, la gente no va a querer viajar a ver un partido, por ejemplo. Bueno, la economía tampoco va a permitir pagar los precios que se pagaban antes por un partido de Champions League, porque no te alcanza para el vuelo, para el boleto de entrada y para comer, ¿sabes? O sea, creo que va a tener que haber un cambio muy fuerte en los clubes en los que se va a tener que reducir presupuesto para dejar las cosas más baratas y hacer paquetes, hacer cosas para atraer gente, ¿no?
Sí, totalmente, Emilio. Mira, el otro día yo lo estaba comentando con un amigo que él, de hecho, hizo una inversión en un hotel boutique de 10 habitaciones ahí en Grecia, ahí en Atenas. Y era lo que me decías, que Ramiro, los hoteles de masivos, de todo incluido, pues se van a acabar porque la gente ya quiere algo más pequeñito, algo más que se sienta un poco aislados. Entonces, lo que se va a poner de moda van a ser hoteles más boutique, como le dicen, ¿no? Más pequeñitos, más sencillitos, pero sin estar llenos de gente, masivos de estos de 400 habitaciones o 500 habitaciones. Entonces, poco a poco todo va a coger un enfoque diferente y la perspectiva y la mentalidad de las personas, pues yo creo que está cambiando.
Justamente lo que resaltas, ¿no, Emilio? Y también vos, Ramiro, de que se está perdiendo muchas cosas, más que todo la esencia misma de los deportes, más que todo en el fútbol. Pero ahí viene, ¿no?, la situación de proponer estrategias inteligentes, por ejemplo, cómo monetizar este fan experience de los partidos de fútbol, ya que todos se van a transmitir por la tele y todo demás, digo, por internet. Ahí tiene que venir, digamos, la gestión del club y tratar de monetizar de la mejor manera posible, porque de una y otra forma volver a las canchas es un problema a largo plazo, ¿no? Así que todavía no se puede hacer eso, no se puede pensar en alguna idea que tenga una solución a corto plazo. Por ahora yo creo que esta situación de monetizar la experiencia va a ser en propuestas inteligentes. Así que yo creo que ahí tiene que ir la situación económica ahora, adaptarse a la situación actual, porque los gobiernos no creo que van a darte una solución, como te digo, a corto plazo, sino que hay que acostumbrarse a lo que dicen, ¿no?, a la nueva frase, a la nueva normalidad.
Exacto. Y no solo los equipos grandes, como dice Ramiro, los clubes pequeños, monetizar ese sentido de pertenencia, esa experiencia personalizada, ese psicólogo deportivo que van a encontrar en su práctica.
Totalmente.
Esos pequeños detalles que creen una experiencia increíble.
Bueno, al fin y al cabo, es un debate interesante lo que hemos tocado ahora, porque creo que del turismo, que es el más afectado en la cuestión del COVID, más que todo en el deporte, y también las cuestiones de generar estrategias inteligentes, sobre todo lo que mueve al mundo, ¿no?, es el dinero, monetizar este tipo de cuestiones y no fracasar, porque tú me dices, tu amigo ha invertido, yo creo, en este hotel y mira cómo que es la vida, que cuando estás justo aparece esa pandemia y te arruina todos los planes.
Pero bueno, exacto, al final es dentro de la crisis buscar la ventaja, ¿no? Hay que, de esto se trata, ¿no? También y mucha gente se ha hecho millonaria porque ha sabido aprovechar el momento este para crear algo innovador y algo que se adapte a los tiempos de ahora.
Yo la verdad creo que el futuro está en eso, ¿no? La opción de crear algo innovador en lo que es la experiencia digital, utilizar las plataformas actuales como que la de Twitch, YouTube, Instagram, TikTok, que mucha gente no le da importancia también, y generar ese, todavía, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, no perder ese vínculo que tú tienes, por ejemplo, con tus clientes. Es lindo saber que por lo menos el pádel tiene, digamos, la aceptación y todavía que está creciendo. Pero ya en los otros deportes creo que ahí tienen que moverse un poquito más, ponerse un poquito más creativos y buscar alguna forma de monetizar, ¿no?
Claro.
Pues Ramiro, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Chris.
No, igualmente, Ramiro.
Muchas una gran gracias conversación.
Por vuestra invitación y espero que vuestro proyecto os salga genial. Que seguro que sí, porque sois unos jóvenes muy emprendedores y muy trabajadores, ¿vale?
Así muchas que, gracias, amigo.
Muchas gracias, Ramiro. Más bien también desearte todo lo mejor. Espero que te siga yendo bien en el trabajo también. Y pues bueno, como siempre, un gustazo compartir este tipo de conocimiento con ustedes. Y más que todo, si alguna vez tienen alguna pregunta relacionada con el turismo y también con la situación del pádel, no duden en contactar con Ramiro García, que les va a poder ayudar en todo lo que guste, ¿no?
Perfecto.
Pues, mucho éxito, Ramiro, bueno, y muchas gracias.
Gracias. Adiós.